Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, el mejor rock español de los 80, la superbanda que aúna a todos los miembros de grandes grupos, llega a Euskadi. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de marzo que arranca con este sonido. Si estabas esperando un concierto con los mejores rockeros de nuestro país, atento, atenta, porque Rock Joneñe, la superbanda que agrupa a miembros de Asfalto, Topo, Burning, Sangre Azul y Cráneo, gente histórica, llegan en un pedazo de fiestón el 8 de marzo. ¿A dónde? Pues a la Sala Azkena de Bilbao. Johan Checa, de la banda Cráneo Gordión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenos días, Johan. Pues encantados y queriendo ya sumarnos a esos 10.000 fans que han podido ya disfrutar de vuestros últimos conciertos. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, pues Rock Joneñe nació en pleno confinamiento, en el 2020, cuando estábamos todos en casa aburridos y sin nada que hacer y en una conversación que tuve con Juanjo Melero, guitarrista de Sangre Azul y compañero mío en Cráneo hace un montón de años, pues dijimos de juntarnos los amigos, la gente de Topo, de Asfalto, de Burning, nosotros mismos, y hacer un concierto un poco para quitarnos aquel mal sabor de boca que teníamos todos con la pandemia, ¿no? La idea era hacer solo un concierto y medio y ya llevamos 70 conciertos. Hemos sido nominados a los premios de la música, hemos tocado en sitios tan bonitos y tan importantes como la Estenagusia del año de hace un par de años y ahora nos vamos también a México y bueno, pues la verdad que muy sorprendidos para bien de aquel proyecto que nació para solo un concierto y que al final, fíjate, dónde nos está llevando.
Bueno, de momento os vuelve a traer aquí a Euskadi nosotros contentos. Sí. Oye, imagino, Johan, que no es lo mismo tocar por separado que tocar, cantar todos juntos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento de aunar diferentes grupos? No sé, ¿cómo lo habéis vivido?
Pues ha sido muy bonito y complicado. Complicado porque al final piensa que somos seis músicos, que cada uno venimos de una banda distinta, porque como te digo, hay gente de Asfalto, de Burning, de Topo, Sangre Azul, Cráneo, gente que ha tocado con años como Cacho Casal. Y bueno, pues al final, sobre todo a la hora de componer el repertorio, pues ha sido complicado porque claro, cada uno tenemos, esto es como el fútbol,
claro.
Cada uno tiene en la cabeza a su equipo, ¿no? Y hablando de un repertorio, pues los de Asfalto obviamente querían meter más canciones de Asfalto, los de Burning más canciones de Burning, y bueno, al final lo hicimos de forma muy democrática y muy muy transparente, con un Excel, y cada uno votó ahí, y bueno, pues al final el repertorio, pues sí que es cierto que al final son canciones que han sido banda sonora de todos, y hombre, pues aunque yo no estaba en Asfalto como músico, sí como manager, pero no como músico, ¿cómo me voy a quejar de cantar Días de Escuela, ¿no?
Claro.
O más que una intención. Pues al final, ya te digo, ha sido muy bonito y bueno, pues difícil juntar también los egos, porque al final, como nos dicen en muchos sitios, somos míticos de esto, que yo no sé si eso es bueno o habla de que tenemos muchos años.
Pero eso es que sois experimentados, Johan, eso es bueno, siempre es bueno.
Sí. Pues bueno, pues la verdad que es muy bonito todo.
Oye, pues como decías, os ponéis de acuerdo. Al final os ponéis de acuerdo y recuperáis, pues, himnos, ¿no?, del rock. Eso es lo que vamos a escuchar. Vamos a reconocer muchas canciones, ¿no?
Sí, bueno, al final un show de Rock con Ñ, o la Ñ, como nos gusta que nos llamen, la gente empieza a cantar con la primera y se van afónicos a casa, ¿no? Porque al final es una revisión que hacemos de una época que fue maravillosa, donde el rock en este país llenaba plazas de toros, pabellones, era maravilloso, ¿no? Y bueno, pues al final la gente Hay una frase que dijo en una entrevista a nuestro bajista Carlos Guardado, que define perfectamente lo que es la Ñe, ¿no? Y es que son canciones con las que conocimos a nuestras novias, ¿no? Entonces, claro, esa es la verdad, ¿no? Que al final, pues yo cuando me subí la primera vez a un escenario, tenía 16 años, en el año 79, y tú fíjate si ha llovido, pero en aquel tiempo era maravilloso la escena que había, ¿no? Pues grupos como Tequila, grupos como, insisto, como Asfalto, Miguel Ríos en su época más brillante. Bueno, pues la verdad que fue maravilloso y bueno, pues eso es lo que se van a encontrar. Mucha nostalgia, se van a quitar 20 años de encima.
Que no viene nada mal, bueno, ¿eh? Eso, Johan, no viene nada mal.
La verdad que todo el mundo lo agradece, ¿eh? Cuando se van, dice, joder, me habéis quitado 20 años de encima.
Vamos,
y de eso se trata.
Que va a ser un auténtico fiestón, ¿no?
Exacto, una auténtica fiesta, seguro.
Oye, y con las canciones os ha costado un poquito más poneros de acuerdo, pero no sé si con lo que es el nombre de la banda también costó. ¿Rocco o Ñe? ¿Cómo llega?
Pues bueno, llega también de casualidad, como todo en esta banda, ¿no? Como porque en principio, como solo iba a ser un concierto, se iba a llamar Yo iba al Canciller. Uh-huh. El Canciller es un templo de aquí del rock en Madrid, que ya está cerrado hace muchos años, pero que en aquella época era un punto de encuentro de todos los rockeros de Madrid, ¿no? Y entonces se iba a llamar Yo fui al Canciller, pero como después de ese concierto que hicimos en Madrid, que iba a ser solo uno, y fue un reventón tremendo del Teatro Fígaro, y ahí nos conoció el que soy nuestro manager, Pablo Rodríguez, de allí de Rentería, y que en aquel tiempo llevaba Suaves, A la Fuga y tal. Y vino a vernos al concierto y dijo, chicos, esto obviamente hay que... no puede ser que se quede solo en un concierto, hay que darle recorrido, hay que hacer una banda, y una banda no se puede llamar Yo iba al Canciller. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver un nombre que aglutinara el estilo y de qué iba, y joder, pues qué mejor que Rock con Ñe, ¿no? Lo de la Ñe simplemente porque es cantado en castellano, y obviamente como la Ñe es una letra que fuera de este país la tienen un poco como olvidada, pues nosotros quisimos darle la importancia y al final pues es un estilo y unas canciones que nos unen a todos los que venimos de aquella época de los 80 y nos pareció bien. Lo que pasa es que luego al final, como todo, lo de Rock con Ñe pues fue mutando y al final se quedó con la Ñe. Y ya te digo que es como ya nos conocen en todos los lados, todos los fans y todo, ya nadie habla de Rock con Ñe, sino de la Ñe.
Oye, pues los de la Ñe, pero en esta banda a veces se van sumando otros integrantes, a veces por sorpresa. Yo no sé si en esta ocasión llegáis a la Esquena de Bilbao también con alguna sorpresa, si va a haber algún integrante esporádico que se vaya a sumar al escenario. No sé si habéis invitado a algún compañero de carrera más.
Bueno, en esta ocasión se va a subir Eduardo Pinilla al escenario, que no hace toda la gira de la Ñe, pero sí que de vez en cuando nos gusta contar con él porque es una institución del rock y un tío que yo siempre que le presento digo lo mismo, ¿no? Es a Edu Pinilla le teloneó Joaquín Sabina. Con eso está dicho todo, ¿no? Y bueno, pues y luego ya lo que es la formación titular, los fundadores que decimos nosotros de la Ñe, porque en esta ocasión, otras veces que hemos ido por Euskadi, sí que se han subido con nosotros pues Alfredo Piedrafita de Barricada o Aurora Beltrán, también gran amiga y sí, compañera de Laures Zurdos, pero en esta ocasión no, en esta ocasión vamos a ser nosotros los que vamos a dar el do de pecho y además la gente también le gusta que el concierto lo haga la banda porque no pierde dinámica, es un tiro desde que empieza hasta que acaba y se lo van a pasar bien, de hecho ya lo hicieron cuando estuvimos en Las Pérgolas hace 2 años, un mes de agosto, que llovía allí, por supuesto, en Bilbao.
Claro.
Y, sí. y fue maravilloso. La acogida que tuvimos con, yo no sé, la gente que había allí, muchísima. Y todo el mundo diciéndonos eso, ¿no? Que volviéramos. Y además nos encanta ir a Euskadi. Hemos ido ya con la Ñe, yo creo que esta es la quinta vez. Y es un sitio en el que nos encanta girar porque es un público muy rockero, muy caliente y a todos nos gusta, claro.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el público de Bilbao? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Alguna anécdota que tengas después de tantas veces por aquí, por Euskadi, Johan?
Bueno, yo voy a hacer un tópico, no, no me gusta, pero es que al final es que es verdad.
Es verdad,
O sea,
vaya. A ver.
el día que tocamos, yo creo que la última vez que hemos ido al País Vasco estuvimos en Vitoria tocando en la Sala Urban ahí en Gasteiz y nos invitaron a comer y bueno, llegamos a lo de la película de Ocho Apellidos Vascos.
Vaya.
Era imposible comerse todo aquello que nos pusieron y a qué cosa más rica, claro, ¿eh? O sea, el concierto estuvo en riesgo porque nos pusimos hasta las trancas, como se suele decir, y la verdad que fue maravilloso, entonces bueno. Y luego, sí, pues los conciertos en Euskadi nunca acaban en el hotel pronto, igual que en otros sitios estás en el hotel una hora después del concierto, todos los que hemos hecho en Euskadi han acabado a las 5 o las 6 de la mañana. Por los garitos jugando al futbolín y con la gente maravillosa, ¿no?
Eso quiere
El rock
decir, claro, rock and roll. Eso quiere decir que aquí, pues
and
sabemos
roll.
montar una buena fiesta y si nos acompañáis,
Eso
pues
es.
mejor que mejor, ¿no?
Eso es,
Pues
eso
estamos a tiempo de hacernos con nuestras entradas. Ya están disponibles para
Sí.
disfrutar de rock con Ñe, de la Ñe en la Sala Askena de Bilbao. Johan Checa, sabemos que estás en el coche, que te hemos pillado aquí. No sé si ya de camino
Sí,
a
justo
Bilbao o a
acabo.
otra cosica,
No.
pero.
Pues no, estoy de camino a llevar a mi gata que se ha hecho daño en una pata, en
Vaya.
la pobrecita. Estoy aquí ya parado en la puerta del veterinario, porque es que, y ella, si os habéis dado cuenta, se quería meter en la entrevista. Lleva un buen rato intentando entrar en la entrevista ya también.
Sí, la hemos escuchado. Es que le gusta la marcha, como a su
Claro,
dueño también y al
rockera.
resto de la banda. Rocco
Muy
Ñe, efectivamente, una gata rockera. Bueno, pues Johan
bien.
Checa, te esperamos aquí y al resto de la banda también el próximo día 8 de marzo en la Sala Azkena de Bilbao a disfrutar del mejor rock español. Gracias, un
Muy bien,
abrazo.
pues muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues es que estamos en un mediodía muy musical. De los 80 retrocedemos al siglo XIX, en ese siglo en el que qué letristas, qué nombres de compositoras te vienen a la cabeza. No te extrañes si no recuerdas ninguna, porque a algunas no se les dio su lugar. Por eso cuesta reconocer sus nombres en la actualidad. Pues en esta cuestión han puesto el foco la mezzosoprano Maite Arruabarrena, el violinista Aitzol Iturriagagoitia y la pianista gasteiztarra Susana García Salazar. Quieren dar su lugar a todos los compositores, a todas las compositoras, pretendiendo reivindicar la figura de aquellas autoras de los textos que se convirtieron en canción. El próximo miércoles, día 6 de marzo, lo van a hacer. Este miércoles llega el recital titulado 1886, la canción en el País Vasco. Susana Eguerdio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, importante, ¿no? Poner ya el foco en estas autoras que parece que han quedado en el olvido, o al menos no se les ha dado ese reconocimiento, ¿no?
Bueno, no solo no lo parece, sino que es una realidad tremenda, ¿no? Ellas, en primer lugar, no tuvieron las mismas oportunidades que ellos para trabajar, para estudiar ni para componer. Y encima su música, en el mejor de los casos, ha permanecido guardada, olvidada, pues en archivos y en cajones de un montón de sitios, ¿no? De casas.
Uh-huh. En este género, Susana, de la canción, parece que hay una clara tendencia a obviar, a olvidar el nombre del escritor, de la escritora, y se busca uh-huh. más el predominio de la música sobre la letra, ¿no? Es como que la música inunda, digamos, o coge todo el protagonismo, sin embargo la letra no, ¿no? O al menos la autoría de la letra.
No, no, de hecho, en ese momento, a principios del siglo XIX, con la industrialización y el comienzo de una burguesía, sobre todo bilbaína, que empezaba a tener en todas las casas un piano en el salón, era muy habitual que se compusiera texto y letra uh-huh. y se recuperara el texto de antiguas melodías folclóricas que se transmitían oralmente, también en euskera, por supuesto, y que permanecían olvidadas. Fueron muchísimas mujeres las que recopilaban esa música que se cantaba en casa de una manera oral y las musicaron, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, bueno, pues que luego el trabajo, que no pierde valor alguno, pero el trabajo que todos hemos conocido es el de Aita Donostia, por ejemplo, sí. que, bueno, pues nace en 1886, hace un trabajo interesante, pero el de En Machacón, que también nace en 1886, uh-huh. pues no. Entonces, lo que pretendo es que contemporáneos y contemporáneas tengan el lugar que merecen en escena y que compartan programa, ¿no? Y por eso es 1886, porque en esa fecha nace Guridi, en esa fecha nace Donostia y en esa fecha nace En Machacón y un poquito más tarde Anita Idiarbort.
Estas son dos de esas mujeres a las que ya se pone nombre y se le da su lugar. ¿Alguna más? Vamos eso a poner es. Nombre a más, Susana.
Bueno, yo edité un disco hace 4 años con el que precisamente esta semana, el viernes, el día 8 de marzo, voy a Múnich. Y ahí está Juli Carricaburu, que es quien se encarga de editar el primer cancionero vasco-francés. Es el primer cancionero que existe, ¿no? Y lo escribió una mujer y eso no sé si muchos músicos y músicas lo sabemos y yo desde luego no lo he estudiado nunca en el conservatorio.
Pues quizás sea momento ya de hacerlo, ¿no? Ya teniendo constancia de ello. ¿Y cómo nace el proyecto, Susana? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, el proyecto salió hace muchísimos años en una visita en Eresville para otro disco que grabé de música del siglo XX, en este caso eran hombres, y John Bagues, entonces director de Eresville, me dijo, oye, aquí hay una música de mujeres, y bueno, yo siempre me lo llevo todo, soy bastante ratón de biblioteca, ¿no? Y de ahí, bueno, ir tirando del hilo, un día cogí el coche y me fui al Museo Vasco de Bayona siguiendo la pista de Anita Idiarbort, porque había solamente una obra de ella en Eresville, y empecé a tirar del hilo, y en ratitos pequeños de estos, entre la crianza, la casa, las clases, el piano y tal, pues he ido tirando, y bueno, pues me ha interesado tanto que desde luego para mí es imprescindible ya en cualquier programa que hago de concierto que al menos la mitad sean compositoras.
¿Y cuál va a ser uh-huh. el sonido de estas compositoras? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario el próximo día 6 en el Arriaga?
Bueno, pues yo creo que tenemos una combinación muy interesante, porque por un lado van a estar canciones de siempre, de una figura emblemática como lo fue Guridi, más en la sociedad bilbaína, ¿no? Como unas iconais. Pero pues en concreto, por ejemplo, para violín vamos a hacer una obra absolutamente inédita que estaba en manuscrito de Anita, que ella titula Trópicos, uh-huh. y que a mí me parece que realmente ahí, por ejemplo, son estados anímicos, ¿no? Que ya les pone un título y me parece una obra muy interesante. Y luego, bueno, pues con Maite recuperamos un poco esa música de salón, de una canción romántica, un tipo de música que recuerda muchísimo a la manera de componer de Granados, porque en Machacón era alumna de Granados, ese ambiente posromántico con una letra modernista, romántica, y bueno, pues desde luego, desde mi punto de vista, la combinación es muy, muy interesante.
¿Qué tal la relación? ¿Qué tal el trabajo en esta ocasión con Arruabarrena y también con Iturriaga Goitia?
Pues mira, para mí es súper importante trabajar con buena gente y puedo presumir de que la gente con la que trabajo son muy buenos amigos. Uh-huh. Entonces Maite y Aitzol, con Maite hace muchos años que le conocí, pero realmente nuestra relación se ha estrechado muchísimo y considero una buena amiga, aparte de como profesional, bueno, excelente. Y Aitzol, que no le conocía, pues hemos hecho un trío fantástico que musicalmente es una pasada lo que he aprendido con ellos. y luego, pues anímicamente, la verdad es que es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Estoy muy contenta, muy contenta.
¿Y qué mensaje enviaría, Susana, a todos aquellos que nos están escuchando y están pensando en comprar su entrada en el Teatro Arriaga para disfrutar de este concierto de 1886, La canción en el País Vasco? ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que van
pues
a ver?
Pues yo les diría que vengan a ver algo distinto, que estoy segura de que les va a sorprender, porque yo también insisto desde hace años en bajarnos un poco los músicos del traje, de la corbata, del vestido largo, del escenario, de darle cercanía al público y a la música. Y creo que este tipo de conciertos lo permiten. Entonces, pues creo que van a ver algo distinto. Y luego, el ambiente tan cercano que permite la situación del foyer del Teatro Arriaga, que me parece una iniciativa espléndida, crea otro ambiente mucho más familiar. Y bueno, pues no se me ocurre un sitio mejor para hacer este tipo de música, que es lo que se hacía realmente, ¿no? Y no es una música menor, cuidado, porque a veces pensamos que porque se hacía en palacios o en salas de casas. No, 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 cuidado, es una música estupenda, pero obviamente no es para hacer en un pabellón con 3.000 personas.
Claro.
Entonces permite una cercanía y un sonido y una calidez que la otra música pues no da, sin quitar ni mérito ni espacio a nadie, porque yo siempre digo que cada música tiene su espacio y su momento, ¿no?
Este concierto podría ser una manera de entrar un poco más en la música para, sobre todo los jóvenes, recuperar un poco ese interés por la música en este caso del siglo XIX, del siglo XX.
Pues yo creo que sí. De hecho, cada vez me gusta más, por ejemplo, en Musiquene hay una alumna de Aitzol que su trabajo de fin de carrera lo va a hacer sobre el machacón. Y claro, hay muchísimos profesores y profesoras que ahora en los conservatorios, aquí en el Jesús Guridi también, ya el abanico de obras no es siempre Brahms, Mozart, Haydn y Bach.
Yeah.
Y están entrando Melbonis y está entrando otras compositoras que muy importantes que han estado absolutamente olvidadas. Entonces la gente joven empieza a tocar distinto. Bueno, yo me fascina ver a las mujeres que vienen detrás, jóvenes, ¿no? Qué libertad y qué autonomía tienen, ¿no? Me fascina. Estoy encantada con eso. Y creo que lo que estoy haciendo llega de otra manera. Sí, creo que sí.
Y qué potencial, y seguramente serán nombres, esperemos, de grandes profesionales que sí, que recordemos como el tuyo. Susana García de Salazar, gracias por habernos acompañado y nos vemos, como decías, en el Teatro Arriaga este miércoles 6 de marzo para disfrutar de la música 1886, La canción en el País Vasco. Gracias por habernos acompañado, Susana. Un abrazo.
A vosotras y a vosotros. Muchísimas gracias. Que ricasco, agur.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Rodeos en la radio.